Al considerar el capítulo 7 de Nehemías, llegamos a la culminación de la primera sección del libro de Nehemías, que comprende del capítulo 1 al capítulo 7. Asegúrense que todos puedan seguir la lectura de la Biblia. Aquellos jovencitos, Biblias en inglés, otros en español, lo que les sea más conveniente, pero todos con una Biblia en la mano o con la Biblia de su vecino para leer juntos. Nehemías capítulo 7. Es algo muy importante que tengamos presente, que el libro de Nehemías expresa la parte práctica de nuestra fe en Dios. Vamos a estar, a partir de las próximas semanas, considerando el capítulo 8 en adelante, considerando a Esdras, quien vemos que fue aquel quien dirigiera al pueblo de Dios en una experiencia de renovación espiritual. Mientras que Nehemías, podríamos llamarle el apóstol del Antiguo Testamento, como Santiago, que desafiaba al pueblo a demostrar su fe a través de las obras. ¿Cuántos de ustedes tienen obras? Levanten sus manos y digan, yo tengo fe. Digan ustedes, fe en el Señor, ¿no? Y todos deseamos más fe inclusive. Pero llega un punto en nuestras vidas cuando en una seria evaluación de ver si realmente tenemos fe o no, o poca o mucha, tenemos que, como Santiago dice, tienes fe, bien haces, también los demonios creen. Así que muéstrame tu fe a través de tus obras. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Con qué puedes tú demostrar realmente que tienes fe? Las palabras son baratas, cualquiera dice cualquier cosa. Pero cuando se le sujeta a la persona a que dé y rinda cuenta de las cosas que dice, entonces las cosas cambian. El estudio de hoy va a tratar una enseñanza, creo yo, muy importante para todos, y desde ya les quiero pedir a todos que tomen lápiz y papel. Los sobres que están al frente de su asiento no son para que usted tome nota de los mensajes en esos sobres, o cualquier papelito aparte, porque luego escribe y al final esa hoja la pierde o la tira. Deben tener un cuaderno, o si bien hoy no tiene su cuaderno, en una hoja usted puede escribir allí, pero luego con la intención de volver a escribir estos puntos muy importantes que deseo compartir con ustedes, que yo he almacenado varias de estas enseñanzas a través de los años. El tema hoy trata acerca de las lecciones para los líderes. Y hemos tenido un momento para contemplar la responsabilidad de los padres de familia, a quienes debemos de reconocer son líderes de sus hijos. Así también entre nosotros, tanto jóvenes, adultos o ancianos, tenemos que entender que ha Dios escogido a muchos de nosotros para que seamos líderes, para que sepamos guiar a otros individuos, ayudar, conducir en el camino del bien y ayudarles a que se aparten del camino del mal. Entonces, en una forma, todos los cristianos somos líderes porque somos llamados a predicar el mensaje de las buenas nuevas, o sea, de traerlos a los pies de Cristo, y eso implica el guiar y el conducir, el dirigir. Ahora, otro mayor nivel de liderazgo, cuando uno particularmente tiene una tarea al frente suya, sobre lo cual entonces está guiando a personas. Los padres, por ejemplo, con sus hijos, son los líderes del hogar, responsables a dar lugar, a ofrecer y a proveer lo mejor para ellos. Vamos a ver en Nehemías, en el capítulo 7, que maravillosamente, por mano de Dios, se ha completado la obra aquella de reedificar los muros. Y es muy importante que todos recobremos memoria, refresquemos nuestra memoria acerca de lo que hemos estado aprendiendo en los primeros 6 capítulos de Nehemías. Para que entonces al llegar al capítulo 7 veamos que no fue fácil. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con ello? No fue fácil hacer esta labor. Hubieron problemas, hubieron contratiempos, hubieron acechanzas, hubieron amenazas y obstáculos habidos y por haber. Entonces, en el capítulo 7, versículo 11, luego que el muro fue edificado, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Se hizo el trabajo, se edificaron los muros. Y luego dice también Nehemías, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, comenzaron a distribuir los diferentes órdenes de trabajo y los diferentes lugares de responsabilidades a diferentes personas dentro de los muros. Se edificaron los muros, que es la protección con toda la gente de afuera, los enemigos, y ahora estando dentro, importante el de saber distribuir responsabilidades a cada uno para que ocupara su lugar correspondiente. Verso 2. Dice, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Nehemías reconoció y puso al frente y le dio cargos de autoridad y de responsabilidad con el propósito de que entonces hubiera no solamente el orden, pero que también las cosas marchen de la mejor manera. Ahora, ¿por qué fue que se escogieron a estas personas? A Ananí y a Ananías. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Hagamos una pequeña pausa y hagámonos la pregunta en forma personal. ¿Eres tú, soy yo, fiel a Dios? ¿Eres tú, soy yo, temeroso de Dios? Lo cual vemos es un ingrediente y requisito indispensable para tomar cualquier cargo en el servicio del Señor. Ser fiel a Dios, ser varones de verdad y ser temerosos de Dios. Y si nos ponemos en comparación a otros, aquí dice más que muchos otros. Todos somos en cierta medida temerosos de Dios o fieles a la verdad de Dios, etcétera, pero con sus ciertas limitaciones. Por eso tiene que escogerse de lo que hay lo mejor, el que sea más temeroso, el que sea más fiel, el que asiste más y el que da más y el que se entrega más y el que se ha consagrado más. Entonces vemos que esa es la actitud. Luego dice versículo 3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Se han reedificado los muros. Al pueblo de Dios se le ha permitido ahora tener esa protección de los muros alrededor, pero antes de abrir las puertas, donde se va a ver el contacto una vez más con los enemigos y con la gente de afuera, reguardémonos, protejámonos, entrenémonos, estemos listos, que caliente el sol, que estemos cada uno en el lugar donde corresponde, atranquen bien las puertas, no abran ni un poquito, esperen, y después entonces las cosas van a suceder. Ahora, es interesante, había poca gente, no eran muchos los que estaban comprometidos en la tarea del Señor, pero luego, debido a que los muros estaban edificados, una gran cantidad de gente, pueblo de Dios, volvería a Jerusalén. Y eso es lo que resta el capítulo 7, del versículo 5 al versículo 72. Un montón de gente. Ahora, no voy a tomar yo el tiempo ahora de ir y leer cada uno de estos nombres y familias y cantidades de personas que vinieron, pero sí quizá le ayudaría a usted a leer y fijarse qué cantidad de miles de miles de miles de miles de personas regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los muros habían reedificado. Estaba yo viendo allí el punto de la analogía para nosotros, ver cómo cuando una iglesia, hermanos, se edifica y los muros se han levantado y el Señor se está moviendo y el pueblo de Dios se ha organizado, donde hay un liderazgo, donde hay un cuerpo de servidores, seguidores, entonces comienzan a venir gente de muchas partes. Mucho pueblo de Dios, inclusive gente que ha estado por un lugar o por otro, brincando de un lugar a otro y aún buscando su lugar sin encontrarlo, y entonces vemos que comienza la iglesia a recibir un montón de gente de todas partes, inclusive gente que quiere unirse al pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo en esta hora? Y vemos nosotros que es algo maravilloso y algo que entusiasma el corazón al mirar cómo esta labor, esta fuerza del corazón y de la visión del llamamiento de Nehemías provocara y trajera como resultado una gran renovación espiritual en el punto de no solamente encontrarnos allí, pero ahora hacer algo y continuar haciendo algo. O sea, se han terminado de edificar los muros, pero eso no es todo. Muchos decimos, esta iglesia está linda, está grande, ya está construida, pues ahora cruzarnos de brazos. No, no, hay mucho más trabajo que hacer, hay muchas más cosas que aún debemos nosotros de continuar haciendo. Así que, para que tengamos presente algo, tome nota quizá de esto, solamente cuatro cositas que ya hemos visto, pero aquellos fieles seguidores de Nehemías, debido a su compromiso con Dios en el liderazgo de Nehemías, aprendieron a ser vencedores y victoriosos. Hermanos, desde el trasfondo donde yo como usted también fui oveja antes de ser pastor, y estuve sometido y aún estoy sometido a otros hombres de Dios, temerosos de Dios. Dar lugar a entender que el Señor va a galardonar, va a bendecir a aquellas personas que se comprometen con Él y que buscan el serle fiel. Particularmente algo importante que vemos nosotros en el caso de estas personas es que fueron vencedoras, por lo menos en cuatro aspectos. Tome nota del primero. Fueron primeramente seguidores comprometidos y por ello lograron el dar lugar a superar áreas que todos en las cuales tenemos problemas. La primera es la flojera. Tome nota del versículo, no lo busque, el capítulo 4, versículo 6. Diciéndonos en Nehemías que esta gente tuvo ánimos para trabajar. Vemos hoy que no es el común denominador de muchos cristianos. Ánimo para trabajar significa haber vencido la flojera. Significa haber puesto otras cosas de menos prioridad en segundo plano y poner a Dios en primer plano, a Dios y las cosas de Dios y la iglesia y el ministerio que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Vencieron la flojera, fueron comprometidos a un liderazgo dinámico y por lo tanto hubo un resultado. También vencieron las burlas que ustedes supieron hubieron en aquella época, en el capítulo 2, verso 20. Hubieron burlas, la gente se burlaba de ellos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué pretenden alcanzar? Pero ellos persistieron y también superaron y vencieron. Otra cosa más fue la conspiración de gente que se habría rebelado, que se había vuelto hacia el otro equipo y trabajando en contra de lo que la obra de Dios representaba, pero ellos vencieron también la conspiración, capítulo 3, versículo 9. Y lo que habíamos visto en el capítulo 4, que fue unas enseñanzas tremendas acerca del desánimo y acerca de cuál es en sí la causa y la cura de todo ello, porque en efecto causó desánimo, pero no obstante vencieron todo ello a través de las amenazas de violencias físicas que vinieron en acechanza hacia ellos. Capítulo 4, versículo 17. Así que, hermanos, estamos aquí hoy para reconocer que la vida del cristiano no es fácil, que la vida que el Señor nos ha llamado es una vida de batalla, de guerra espiritual, en donde sabemos que tenemos que estar bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo y dar lugar a obedecer con fidelidad y disposición. Hay cuatro principios muy importantes que podemos verlo a través de todo el libro de Nehemías. Aún simplemente hemos cubierto la primera sección y vamos a ver nosotros que hay mucho más por aprender. Esto es importante que tomen nota también. Cuatro principios muy importantes. Los cuatro tienen que ver con la voluntad de Dios. O sea que estoy hablando acerca de el hombre, la mujer, el padre de familia, el hombre de negocios, el hombre obrero, el estudiante, el universitario, todos en particular como cristianos, algo es lo básico elemental, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, en todo ello hay cuatro principios muy importantes y esenciales. El primero es compasión. Compasión. Tómelo nota, porque la memoria suya no es mejor que la mía, ni la mía mejor que la suya. La memoria tiene el defecto de olvidarse, o por lo menos no tener la capacidad de recordar tantas cosas. Estas cuatro cosas, al escribirlas, nos permite aún poderlas volver a repasar. De otra manera, el cassette también le puede ayudar. La segunda es cooperación. Cooperación. Vemos que la compasión sirve como un trampolín que nos impulsa en obediencia a conocer la voluntad de Dios. Hermanos, un cristiano sin compasión es un cristiano que no tendrá el impulso necesario para obedecer la palabra de Dios, para obedecer la voluntad de Dios. Por ello, somos muchas veces débiles, sabemos lo que tenemos que hacer, pero tenemos el impulso, la fuerza para vencer lo que se nos está al otro lado empujando o atajando que lo hagamos. Por eso la compasión es importante. Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Ese hombre estaba lleno de compasión y así usted y yo necesitamos también ser tocados por la compasión de Dios. ¿Está usted de acuerdo con ello? El segundo principio importante es la cooperación, cooperación. Vemos nosotros que es requerido en un cuerpo, en una familia, en un espíritu y una actitud de trabajar en equipo. Aquí estamos todos, uno para todos, todos para uno. No somos los tres mosqueteros, pero los millones de mosqueteros que nos unimos a la de Cristo y decimos somos uno en Cristo y ahí estamos y hemos de seguir y de continuar. Cooperación, donde quiera que estemos, quienes quiera que seamos, es requerido que como cristianos trabajemos unidos. No podemos trabajar desunidos. Esta tarde pasamos un tiempo hermoso con un número grande de pastores en el estadio de Anaheim, en los preparativos acerca de las cruzadas que van a estar en julio. Y ese espíritu de unidad dentro de los pastores, no importa la denominación, no importando en sí el trasfondo, pero habiendo quizás diferencias en puntos doctrinales, etc., un punto que nos une es el evangelizar al mundo, que Cristo salva, sana y tiene poder para redimir. Y es importante esto en todos los sentidos también que podamos verlo. El esposo y la esposa tienen que trabajar unidos para ayudar a sus hijos. Si un reino está dividido entre sí, pues perderá y será vencido. Así que el primer principio, díganlo todos en voz alta, fuerte conmigo. ¿Cuál es? Compasión. El segundo es cooperación, trabajando en equipo, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. El tercer principio es confianza. Necesitamos, hermanos, tener compasión, trabajar en espíritu de cooperación, pero no se olviden, necesitamos confianza también. Aquello que no viene en nosotros mismos, sino aquello que viene a través de la oración ferviente, aquello que viene a través del estudio y el entendimiento de la palabra de Dios, lo cual nos revela la voluntad de Dios. Tengo confianza en que lo que estoy haciendo es lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque estoy orando y porque estoy aprendiendo la palabra de Dios. Un principio muy importante, repitan todos, ¿cuál es? Confianza. El cuarto principio también que aprendemos del libro de Nehemías es ánimo, ánimo. Vemos que a través de la tenacidad que una persona adquirirá, a través de la compasión, cooperación, confianza, habrá un ánimo que nacerá y surgirá del corazón del hombre y la mujer, en donde habrá una santa y divina dedicación y a la vez fuerza para rehusarse a todo lo que no sea de Dios. No es fácil esto. Pero cuando uno ha dado lugar a estos cuatro principios, el ánimo está allí. Oye, ¿qué te parece? No, pero no, o sea, decimos no a lo que sabemos va en contra de lo que Dios quiere de cada uno. Entonces tenemos una mirada firme, segura, recta hacia lo que es la voluntad de Dios. No queremos alejarnos de la voluntad de Dios, no queremos separarnos del plan de Dios, no queremos de ninguna manera arriesgarnos siquiera a cometer un error, a equivocarnos, a fallar en el blanco que el Señor tiene para nosotros. Esa tenacidad lleva hacia el ánimo de seguir, de continuar, aún aunque hubieran fallas, aunque hubieran errores, pero continuamos. Este es un pequeño estudio que desarrollé yo en una de las reuniones que tuvimos también acerca de las cruzadas pensando en ti, con un grupo de líderes que vinieron de otros diferentes lugares. Se las entregué el miércoles antepasado al grupo de discipulado que venía, y simplemente le leo de varias cosas que están aquí. 5 puntos importantes, se los voy a leer. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Los que están de acuerdo, levanten su mano y hagan así. Y debemos de cumplir nuestro ministerio, cualquiera que fuera. Padres de familia, madres de familia, siervos del Señor, en su trabajo, en su oficio, en cualquier don, talento que Dios le hubiera dado. Ahora, hay 5 puntos importantes. Número 1, necesitamos que el Espíritu de Dios sea el que guíe. Número 2, necesitamos que reconozcamos que en medio de todo van a surgir sorpresas, van a haber errores, pero la oración lo vence todo. ¿Verdad que sí? La oración. O sea, no desanimarnos. Cometimos un error, pero volver a seguir. Dice la Biblia, 7 veces caerá el justo, pero aún 8 veces se levantará. Qué palabra de confort, ¿no? O sea, porque nadie es perfecto. Todos hemos fallado y aún continuamos fallando, pero el espíritu, la tenacidad de nosotros de querer perseverar en lo que es bueno y dar lugar a echar de lado lo que es malo. Otro punto que compartimos fue, necesitamos absoluta obediencia al Señor. Por eso estos 4 principios que leíamos de Nehemías son muy importantes. Absoluta obediencia al Señor. No mis ideas, no mis pensamientos, no mis sentimientos, pero lo que la palabra de Dios dice, lo que la voluntad de Dios es, absoluta obediencia al Señor. Otro punto fue, cuando Dios está dando bendiciones, siempre habrán críticas, rumores, desánimos de otros que tratan de infiltrar en las mentes y también con propósito de debilitar a los que están sirviendo al Señor. Pero el punto es el de seguir adelante con valor y con vigor. ¿Cuántas veces usted ha escuchado personas que critican, que hablan mal, que juzgan, o que dicen por qué esto, por qué lo otro, o por qué no hace? Y todo el mundo tiene ideas, sugerencias, pero nadie las da, o por lo menos no hace algo en favor de cambiar las cosas. Y el estudio que tengo a continuación les va a ayudar mucho, y por eso ruego a Dios que me conceda el tiempo para poder cubrir tantas cosas que tengo con ustedes. El otro punto de este pequeño estudio es necesitamos quebrantarnos ante el Señor. Esto es básico, hermanos. Porque un espíritu soberbio, una actitud altanera, el mirar con ojos altivos, el creerse mejor que otros, el de decir yo lo sé todo, el de nunca querer recibir consejo de nadie, son señales de que hay un espíritu que necesita ser quebrantado. Y escúcheme, ¿saben qué? Todos necesitamos ser quebrantados delante del Señor. Y no solamente una vez, pero constantemente. Constantemente. Quebrantándonos delante del Señor. El Salmo 51 nos presenta un ejemplo, nos presenta un cuadro, el cual nosotros debemos no solamente valorar, pero practicar constantemente. El espíritu contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Señor. Venir ante Él con un espíritu quebrantado, contrito, humillado. Señor, perdóname, Señor, he fallado, Señor, ten misericordia de mí. El Salmo 139, David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y conoce mis pensamientos, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino de vida eterna. Es la actitud de la oración de un hombre que busca el mantener su conciencia limpia, su mente tranquila, su corazón puro, y su alma emblanquecida a través del constante confesar de sus pecados y la obra expiatoria de Cristo en medio nuestro. Muy bien, volvamos por favor a poner nuestra atención a Nehemías capítulo 7. Quiero que obtengamos algunos puntos importantes que se relacionan a cómo desarrollar mejor nuestra tarea de líderes. Voy a decirles muchas cosas, repito, varias de ellas que valen la pena el que usted las aprenda, las memorice para que también las comparta con otros. Estas son enseñanzas que yo he aprendido a través de los años. Esta es una recaudación de muchas cosas y de muchas personas que han expuesto conferencias de los años y yo he aprendido de ellos. Pero hay cuatro factores importantes para todos nosotros, jóvenes, adultos y ancianos, para poder lograr una mayor efectividad en nuestras vidas. El primero es el factor tiempo, el segundo es el factor esfuerzo, el tercero es el factor dedicación y el cuarto es el mirar los resultados. Muchos sin duda habrán dado lugar a haber probado una cosa, al haberse esforzado por un tiempo sobre alguna otra cosa, haberse dedicado por un tiempo a algo específico, pero al final los resultados fueron lo que lo impulsaron a decidir abandonarlo todo, empezar otra cosa o a simplemente desanimarse por completo. Así que el tiempo, el esfuerzo, la dedicación y los resultados son importantes al frente nuestro. Y mirando ello, hay dos cosas importantes de cómo nosotros podemos enfrentar nuestra responsabilidad. La primera es mirar y decir, no, eso es demasiado para mí, yo no puedo. Simplemente yo me dedico a lo que estoy haciendo y no me meto más en nada. Todos tienen la oportunidad de hacer eso. Gente casada que dicen, yo, hijos, oh, nada que ver, not me, no way. O sea, con las justas puedo yo mantener este matrimonio aquí, yo con ella y ella conmigo, y más hijos, olvídense. O sea, que en otras palabras, todavía ni pensarlo, no estamos listos para ello. Otros jóvenes, con las justas, están pudiendo mantener un trabajo que les paga su renta y su comida, y ahí nada más. ¿Cómo pensar en casarse? ¿Qué van a hacer? Y entonces, enfrenta una situación en la cual tiempo, esfuerzo, dedicación, resultados, lo que tienes que pensar es decir, bueno, ¿puedo o no puedo? ¿Me atrevo o no? ¿Quiero hacerlo? Mejor decido no. Mejor decirlo así. Al enfrentar esta situación, algunos dirán, no puedo, y simplemente retroceden. El ministerio es un ejemplo, el trabajo es otro ejemplo. Personas que están acostumbradas a trabajar 8 horas diarias, marcan su tarjeta de tiempo cuando entran, marcan tarjeta de salida cuando salen. Y luego han visto su esmero, la persona, su dedicación, y en la compañía le ofrecen un ascenso con un aumento de sueldo, pero eso sí, sus responsabilidades van a cambiar. Ya no se le va a pagar por hora, se le va a pagar salario, lo cual significa usted no tiene tiempo de entrar y salir, va a tener que simplemente preocuparse que el trabajo se haga. Y entonces resulta como consecuencia de que va a tener que trabajar muchas más horas, y no solamente como antes que marcaba sus horas, 8 horas, iba a su casa, se sacudía el polvo, ya me olvidé el trabajo, ahora mi casa, mis hijos, o lo que fuera. Sino que ahora va a poner más horas de tiempo en el trabajo durante el día y aún durante el fin de semana va a estar pensando y preocupándose que si se hizo, que si no se hizo y todas estas cosas. Y muchos dicen, bueno, ¿sabes qué? Es demasiado para mí, yo no sirvo para eso. Yo mejor mis 8 horas y se acabó, me pagan por hora tanto y se acabó. Otras personas dicen, sí, yo quiero ese desafío, lo voy a hacer. Ahora, debido a ello hay personas de que trabajan y al frente del desafío trabajan más duro y trabajan más tiempo. O sea, yo voy a lograr esto que estoy queriendo y por lo tanto me voy a esforzar. Y tengo que trabajar 10 o 15 horas, lo voy a hacer. Y tengo que dar lugar a esforzarme y a dormir menos horas o lo que fuese, lo voy a hacer. Tiene un espíritu entonces de querer lograr y de esforzarse. Ahora, lo mismo también, saben ustedes que hay gente que no les importa nada.
He conocido así, debo inclusive decirlo, americanos más que todo. Jóvenes, pero dice, mira, comí 6 latas de cerveza heladitas y un televisor de pantalla grande a frente, ¿para qué te preocupas? Dice. ¿Qué más quiere uno en la vida? O sea, con tener cerveza y un televisor al frente, ¿qué más? Actitud de muchos. Pero creo yo no solamente de a los americanos, también sin duda de hispanos o coreanos, quien quiera que sea. Una actitud que no les importa nada. La esposa, los hijos, ahí ya lo vieran, yo aquí tengo mi cerveza y se acabó, yo ya que, o vivo del welfare, o que me ayuden aquí, que me ayuden, ya yo tengo, o sea, yo pasarla bien y ahí nada más. De gorrión, ¿no? Gorreando todo el mundo. No le importa nada en cuanto a lo que es mi segundo, mi otro punto, muy importante, y de allí desarrollo otras cosas más y termino. El quererse superar y el querer ofrecer lo mejor de uno. Yo espero que muchos sientan esto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren superarse cada día y poder ofrecer lo mejor de lo suyo, primeramente para Dios, también para nuestra familia, para nuestra esposa, el marido, para los hijos, para mis hermanos, para ofrecer lo mejor, ser un hombre, ser una mujer que estoy desarrollándome y superándome y cada día aumentando en todo lo que es la gracia del Señor que nos concede para no ser el mismo que fuimos ayer ni para ser hoy el que puedo yo ser el día de mañana? Todo esto, hermano, nos enseña a valorar lo que es la mayor eficiencia de nuestro tiempo. Tome nota de esto que es muy importante, la actitud. Póngalo en grande, inclusive, grande, la actitud. ¿Cuál es mi actitud en frente a la vida? Frente a Dios, frente a los demás, frente a la iglesia. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que yo deseo? Y creo que el punto de querer superarnos, de querer ofrecer lo mejor de nosotros, es aquello que nos va a impulsar a querer buscar la mayor eficiencia de nuestro tiempo. Algunos dicen, o tú controlas el tiempo, o el tiempo te controla a ti. Lo mismo es en relación a muchos que empezaron un negocio y luego el negocio lo controla a ellos. Luego tienen familia grande y no saben disciplinar a sus hijos y está todo descontrolado y al final están, o sea, no hay cabeza en el hogar. La mujer decide en vez del hombre o los hijos hacen lo que quieren, los padres ahí pues ¿qué van a hacer? Entonces un descontrol tremendo. Se empezó algo que se creyó iba a estar fácil de conducirlo, pero comenzó a crecer y se completamente desmoronó. Es como alguien que decía que es una cosa el tener un cachorrito, ¿no? Un perrito cachorrito, ahí uno juega, lo revuelca y todo, pero sin saber inclusive cachorrito de qué raza de animal. Y luego cuando comienza a crecer, comienza a demostrar que tiene un... comienza, ¡wow! Y quizás son animales de raza grande y al final tú lo controlabas al perrito, aquí lo tenías en tu brazo, pero al final te controla a ti jalándote por todas partes cuando quieres llevar al parque. Y así mucho de nosotros en nuestra vida queremos tener un negocio, queremos tener una familia, queremos tener un ministerio, pero no nos imaginamos lo que va a costar y lo que va a requerir de nuestras vidas. La actitud, la sumisión de nuestra vida a Cristo, el sentido de responsabilidad, el saber si voy a hacer tal cosa, lo voy a hacer bien o mejor no la hago. Asumir responsabilidad, tomar cargo acerca de esta situación. Y para ello he aprendido algo que deseo compartir con ustedes. Pasos sencillos de disciplina. Pasos sencillos de disciplina. O sea, no toma el ser muy un genio o un sabio, cualquiera puede hacer esto, pero es cuestión de poner por obra lo poco que podamos estar aprendiendo. O sea, es como Nehemías, la parte práctica de nuestra fe en Dios. Suficiente de ser religiosos, cucufatos, golpearnos el pecho, aleluya, gloria a Dios. Vamos a la parte práctica de nuestra fe cristiana. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo puedo dar un buen testimonio a los demás? ¿Cómo ser la luz del mundo? ¿Cómo ser la sal de la tierra? ¿Y saben algo que nos va a ayudar? El mirar el resultado de lo que en nuestro corazón hemos recibido como visión de parte de Dios. Yo era soltero, pero un día me miraba con mi esposo y con mis hijos. Y hoy alrededor de mi casa, en las paredes, veo una fotografía allí donde veo a mi esposo y veo a mis hijos. Fue una visión en mi corazón. Siempre y aún desde pequeño me decían, tú eres un hombre que yo sé que un día te vas a casar porque tú eres un hombre que, o sea, no puedes andar solo. Y yo fui soltero por muchos años, ustedes saben, aún casi 9 años siendo pastor. Y pasé los años más solos de mi vida y quizá muchas experiencias mediante todo ello. Pero tenía una visión en mi corazón y sabía esperar y sabía escoger y saber que el Señor haría tal cosa. Y hoy es una realidad. Dios, en su misericordia, hace muchas más cosas de lo que uno se imagina. Yo nunca pensé ni imaginé el ser pastor, es otro ejemplo diferente. Pero Dios, en su misericordia, me colocaría y me probaría y por lo tanto simplemente me escogería para que simplemente fuera un siervo del Señor. Y en cuanto a la medida de la iglesia, 50 personas, o 100, o 500, o 1000, o 2000, o 5000, lo que sea. No debe ser nuestro interés. Dios los ponga a ustedes al frente suyo para que ustedes también lo tengan presente. Aquel hombre que se merece la iglesia más grande, o que sean miles, o que sean eso. La visión es hacer la voluntad de Dios. Si uno llama a ser una iglesia de 50 miembros, gloria. Estar felices, amar esos 50 con todo el corazón. ¿Eh? Una iglesia más grande, pues, que lo que Dios quiera. Pero unas cosas les digo, mientras más grande la iglesia, más grandes los problemas. Igual para aquellos que quieren tener familia grande. Mientras más hijos, más bendiciones.
Ah, quieren que decir algo diferente, ¿verdad?
Pero lo mismo es para todos. Lo importante, acuérdense, la actitud. Díganlo todos bien fuerte conmigo. La actitud. ¿Cómo venimos a casa? ¿Contentos o frustrados? ¿Cargados? La actitud. Dar gracias a Dios por lo que somos y por lo que tenemos ahora. Y porque sabemos que el Señor aún nos quiere más con su Espíritu Santo. Paso sencillo de la disciplina. ¿Por qué no tenemos más de lo que tenemos ahora? Quizá porque el Señor nos quiere preparar. Veíamos en Nehemías capítulo 7, dos requisitos importantes. Ser fieles, ser hombres y mujeres de verdad. ¿Ah? Y ser temerosos de Dios. Ahí está el punto, hermanos. Muy importante. Si no pasamos esos dos puntos, no pretendan, no busquen, no se exciten demasiado. Aprendan lo básico, hermanos, lo básico. Pero el mirar y el esperar los resultados, lo que Dios ha prometido, eso sí vale la pena. Si yo leo la Biblia y me esmero en orar y ser fiel al Señor, la Biblia dice que Él me va a bendecir. Voy a tener paz, voy a tener gozo, voy a tener tranquilidad. Voy a vivir una vida abundante en el Espíritu. Entonces, Dios lo ha prometido. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántos cristianos, sabiendo que tenemos que hacer eso, en realidad no lo hacemos? ¿Cuántos han oído hablar de la ley de la siembra y la cosecha? ¿Mm? Lo que siembras, eso vas a cosechar. Tan simple como eso. ¿Ah? Si no trabajas, al final no esperes recibir recompensa de trabajo, porque si no trabajas, no trabajaste, pues. ¿Ah? Por otro lado, dan lugar a, si estudias, vas a aprender. Si te esfuerzas y vas a la universidad y perseveras y todo, al final, los años que tomaron, al final te gradúas, ¿qué? Cosecha lo que sembraste. Entonces la ley de la siembra y cosecha es importante. Ahora, en la Biblia está eso. Dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Sembrar para el Espíritu, cosechar del Espíritu. Sembrar para la carne, cosechar de la carne. Y bien claro, dice, del Espíritu, uno cosecha paz, gozo, vida eterna. Siembra sobre la cosa de la carne. ¿Qué cosa es? El pecado, el fruto de la carne, que termina con muerte y termina con todo lo que sabemos es completamente negativo. Entonces, ahí tenemos fácilmente la medida mediante la cual debemos dar lugar a nosotros reconocer. Pero, ¿saben ustedes de que muchas veces hay cristianos que se desaniman porque dicen, sí, hay que sembrar, pero luego esperar hasta que la semilla germine y comience a crecer y luego del fruto? Es muy tarde para mí. Hoy vivimos en los 90s, ¿ah? Y estamos ya casi para llegar a la mitad de la década de los 90. ¿Se fijaron ustedes? ¿Cuántos meses han pasado ya de este año? ¿Y cuántos más falta para acabar? ¿Y cuántos más falta para empezar otro año más? ¿Y cuánto falta para llegar al año 2000? Cada vez menos. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Entonces vivimos en una época de un ritmo rápido y queremos las cosas violentas, instantáneas, queremos las cosas ya, lo que era para mañana lo quiero hoy, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes saben de que hay muchas áreas en las cuales nosotros vemos que lo que se siembra se cosecha casi instantáneamente? Estaba escuchando el caso de este joven quien andaba con una persona quien servía como su guía, como su maestro en la vida. En inglés se llama mentor. Andaban por una calle bastante solicitada, de bastante gente, bastante tránsito de personas. Y estaban caminando y él le dijo, quiero enseñarte algo y me digas qué es lo que tú ves. Vamos a caminar una calzada algo angosta, una vereda. Así que ellos, para hacer pasar a las personas que venían en contrariedad de lo como caminaban ellos, le dijo, quiero que me diga a las siguientes 10 personas, ¿qué es lo que tú observas en sus rostros? Y comenzando a caminar ellos, él iba adelante, el discípulo iba detrás, comenzó a ver a las 10 personas, luego el maestro le pregunta y le dice, ¿qué notaste en ellas? Dice, pues lo que yo me di cuenta, dice que todos andaban así con la frente arrugada, mirando serios, o una cara así como, o sea, como que hay una frustración dentro, o como que no están contentos. De veras, le digo, todos, casi sí, casi todos tenían ese mismo gesto en su rostro. Bueno, vamos a fijarnos en las próximas 10 personas, ¿qué te parece? Ok, vamos a hacerlo. Y caminaron más hacia adelante, y 10 personas pasaron, y luego le pregunta el maestro al discípulo, ¿qué observaste? Dice, raro, dice el cambio. Algunos mostraban un rostro un poco sorpresivo, pero la mayoría como que sacaba una sonrisa de sus labios. y ¿qué diferencia entre los primeros 10 y los otros 10? Y el maestro le dice, ¿sabes cuál fue la diferencia? ¿Ustedes se la imaginan? Entonces, los primeros 10, el maestro que iba adelante tenía una cara así seria. Y aquellos caminaban y le miraban la cara, pues ¿qué hacían? Reaccionaban lo mismo. Los siguientes 10 que caminaban, él estaba con una sonrisa de labios, completamente oreja a oreja. Y la gente que pasaba lo miraba sonriendo y algunos se sorprenden, pero otros pues no se daban cuenta, sin embargo sonríen inmediatamente también. ¿Usted ha probado esto? Hágalo, por favor. Aún con gente desconocida, pero hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿verdad? Para que no haya lugar a confusión. Entonces, imagina usted, va a un lugar público y le sonríe a la persona, entra a un establecimiento comercial y le sonríe a la persona, cambia la actitud, ¿ah? Entonces vemos de que mucho de lo que nosotros vamos a recibir es lo que nosotros primero estamos dando. La actitud como entramos y comenzamos a gritar, o que esto y que esto, la gente también reacciona. Y así también nosotros reaccionamos de otro. Entonces somos reactores muchas veces. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a no ser tanto reactores, sino a ser promotores, porque el Señor dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Cuántos ponen sus manos juntas y alaban el nombre del Señor diciendo, ¡qué bueno! Que Dios quiere hacer la diferencia a través de mi vida y también a través de la tuya. Algo muy importante, noté mucho interés en la mayoría de ustedes. Cuando hablamos acerca del tiempo y de trabajar más o trabajar menos, parece como que a muchos de ustedes les gustaría trabajar menos en vez de trabajar más, ¿verdad? Sí, claro, yo me imaginaba. Ahora, quiero que aprendan algo y quiero que lo escriban esto bien. Es una gran verdad, escúchenme y tomen nota. El tiempo que ya usted ha comprometido al trabajo es suficiente. El tiempo promedio, hermanos, aquí en los Estados Unidos, aquí en el sur de California, son de 8 a 10 horas. El tiempo promedio diario de trabajo. Y ese tiempo, escúcheme, es suficiente para que usted pueda hacer las cosas extremadamente bien, para que le vaya bien, para que se supere, para que viva feliz, para que goce de tantas bendiciones que Dios le quiera dar. Pero también ese mismo tiempo comprometido, 8 o 10 horas por medio al día, pueden ser lo suficiente para que usted simplemente viva una vida más o menos. Como dice, ahí estamos pasándola, hermano, dicen muchos hermanos. Ahí pasándola, dicen, como dicen, ahí arrastrando, empujando, jalando a veces, ¿no? ¿Y por qué es esto? No es, tomen nota de esto, la cantidad de horas que trabajamos, sino la cantidad de corazón y energía que pongamos en esas horas. Una gran, escúcheme, gran verdad. La eficiencia viene a través del corazón, tu empeño, tu esfuerzo que tú pongas en esas horas. Y a la larga, como decíamos, el que siembra cosecha. En tu trabajo, en tu oficina, en tu círculo de influencia, va inmediatamente a tomar conciencia a la gente, a conocer la gente y a decir, mira, a ti no te quiero que te vaya, aquí te quiero permanente, aquí en mi oficina o aquí en mi fábrica, donde sea, porque han visto que es un trabajador eficiente. Entonces, cambia toda la actitud, ¿verdad? No está de que, bueno, aquí el trabajo me pagan menos, así que si no me pagan más me voy a ir, pero ¿qué estás dando tú a la compañía como beneficio? ¿Qué estás tú haciendo en beneficio de ellos? Igual el caso con la familia. Ahora ya no voy a trabajar para dedicarme todo el tiempo a la familia, pues hay un desbalance de una manera o de otra. Es trabajar lo que debe trabajar y dar el tiempo que uno debe dar el tiempo a la familia, pero no solamente la cantidad de horas que uno ponga con ellos, sino es lo que uno ponga en esas horas que está con ellos. Donde quiera que te encuentres, es muy importante el aprender a estar allí. A todos, quizás, sobre todo personas en el campo del trabajo ejecutivo o de administración o estar a cargo de otras personas, donde la mente siempre está trabajando y a veces está uno en la casa, está pensando en el trabajo o en la oficina, está en la oficina, está pensando en la familia, entonces se cruzan, se dan cuenta, se cruzan los chicotes. Muchos están aquí en la iglesia, pero están pensando en la casa que la esposa dejó los frijoles en la sartén, ¿no? Con el fuego encendido lentito, dice lentito. Sí, pero al final te olvidaste de que el servicio de los jueves en la noche dura 4 horas, sobre todo cuando hay mucho ánimo, así que vas a estar pensando. No, están en la iglesia, estén aquí no solamente en espíritu, como dicen algunos, pero en espíritu y cuerpo también, hermanos. Hay muchos hermanos que son muy espirituales, usted ha oído de ellos, ¿verdad? Y algunas hermanitas le llaman por teléfono y dicen, hermano, y no le viste nada, sí, pero ahí estoy con usted en espíritu, hermano, y ahí en espíritu, aunque usted no me vea, ahí estoy yo en espíritu. Y dice, bueno, de vez en cuando traigan sus cuerpos también para verlo, ¿no? Y darles la mano. Así que en ese sentido hay muchos que a veces son muy espirituales, otros son muy, muy carnales, no solamente el cuerpo está aquí, pero su mente anda quién sabe por dónde, ¿no? Volando por allí, contemplando las musarañas, soñando, ¿no? Y de repente, ¿qué dijo? Ah, sí, ah, sí. tremendo, ¿no? A veces hay personas que se duermen también porque creen que Dios le va a hablar a través del sueño, ¿no? Y se duermen, ¿no? Una revelación especial o algo. No, si estamos en algo, estemos de corazón. Donde quiera que estén, permanezcan allí. Están en el trabajo, trabajen. Están en la iglesia, pues a lo que hemos venido. Están en la casa con la familia, pues a estar con ellos y disfrutarlo al 100%. Muy, muy importante. Muchas personas sienten la carga, la necesidad de que no se pueden concentrar. Dificultad tienen para ello. Y es porque en estas áreas están demasiado descontrolados. Bueno, hermanos, voy a concluir simplemente dando lugar a pedirles de que consideren ustedes sus vidas, sus corazones, sus situaciones, y no cometan el error de muchos, mío también muchas veces. Maldecimos los efectos y nutrimos y alimentamos la causa de aquella cosa que nosotros no queremos ver. ¿Cuántas personas nos quejamos? No me gusta cómo anda la situación de mi matrimonio. Ah, no me agrada ni un poquito la situación con mis hijos. Ah, no sé por qué hago lo que no debería hacer. Y estamos siempre quejándonos, estamos siempre mirando una actitud negativa. Mas, sin embargo, estamos maldiciendo los efectos y estamos nutriendo la causa. O sea, esto que está pasando, hermanos, es por algo. La ley de la causa y el efecto. Algo está pasando. Por eso es que te sientes así. No duermes bien, no descansas, pues tienes sueño, estás cansado todo el tiempo. No, pues date un buen descanso si es necesario. Duerme todo un día y luego al día de un baño de agua bien fría, a ver si así no te sacar, sentir bien despierto. Dar lugar a considerar, lo que necesito es hacerme una evaluación de mi vida. ¿Cómo estoy? ¿Quién soy? Y ver áreas donde yo tengo que cambiar y entonces voy a dar lugar a no alimentar la causa de esto que está pasando mal, sino más bien a cambiar. Y hermanos, en la Biblia encontramos cientos y miles de cosas. Oí un estudio bíblico la otra noche. En la Biblia hay más de 7,000 promesas que el Señor ha dado. Y si ahorita usted no pudiera ponerse de pie y por lo menos decir de memoria 20 de ellas, mire qué vida tan miserable espiritualmente está usted viviendo. Más de 7,000 promesas en la Biblia para usted y para mí. Sin embargo, muchos no sabemos ni más de 4 o 5 promesas de memoria. Estamos tan alejados, viviendo en una pobreza espiritual, la cual simplemente no tiene justificación alguna, sino que somos flojos y simplemente nos sentimos mal porque pues no me sale bien esto, porque el Señor no me bendice con lo otro, o porque no me supero, porque no crezco, porque no aumento, porque no soy feliz, porque no me salen las cosas bien. Y al final lo que estás dando lugar es a no cambiar lo que está mal y solamente quejarte de las síntomas y las consecuencias que estuviera a tu alrededor. Así que, hermanos, una gran enseñanza en el libro de Nehemías, ¿eh? Se construyeron los muros, ahora los cristianos pasan a estar dentro de los muros. Es una situación figurativa en nosotros, la iglesia. Estamos en el cuerpo de Cristo, pero es importante, más que nunca todavía, el de afilar espadas, el de sacar nuevos brillos, el de pulirnos, el de reconocer quiénes somos y el de dar lugar a administrar bien todo lo relacionado a nuestro tiempo, esfuerzo, dedicación y ver los resultados. Oh, yo antes asistía a tal iglesia, hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué? No, pues ahí, o sea, se enfrió, se alejó, le fue mal. ¿Cómo puede ser? Por otro lado, no, yo antes iba a la iglesia, hermano, y ahí fue que crecí, ahí aprendí, y mi pastor me enseñó y me discipuló, y ahora también yo estoy sirviendo al Señor en esta otra iglesia, o ayudando. ¿Qué diferencia? O sea, que hay una comparación, ¿no? El tiempo, el esfuerzo, la dedicación y el resultado. Inclinemos nuestro rostro, por favor, para orar. Padre, gracias por permitirnos en el día de hoy considerar lecciones que nos corresponden a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres a quienes tú nos has dado a una medida grande de responsabilidades, Señor. Ayúdanos para que aprendamos de corazón a ser humildes, a ser sinceros, a valorar lo que tenemos, lo que nos has dado, Señor, a llevar siempre presente estos principios de los cuales hoy se ha hecho el énfasis necesario, Señor, que seamos movidos por compasión y trabajemos en un espíritu de cooperación, que demos lugar a tener confianza en Ti, en Tu Palabra, y que con todo el corazón dispongamos ánimos para trabajar y para buscar más de Ti, Señor, y para seguirte con todo el fervor. Ayúdanos, Señor. Sin duda todos necesitamos
ser renovados día a día. Por ello, bendícenos, Señor, y prepáranos para la próxima semana, que hemos de tener 3 noches de renovación espiritual, Señor, con valor y con vigor. Ayúdanos a esmerarnos y a levantar en nosotros ese ímpetu, Señor, y así también a nosotros poder ir y ayudar a otros e impulsar a otros, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre.